en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Cuando hablamos de campaña de verano, olvidamos que este otoño-invierno también tiene sus trabajos de temporada. Lo saben bien los profesores y también aquellos profesionales que trabajan, por ejemplo, en las estaciones de esquí de nuestra comunidad autónoma. Y llegan pronto las Navidades, que serán otro punto fuerte de empleo. Seguro que hay más y aquí te las vamos a ir contando cada día a lo largo de esta temporada. Somos los de Madrid Trabaja, contigo hasta las 4. Y antes de contaros nada, queremos repasar el menú que os hemos preparado para esta jornada con María José Ariza.
Hoy nos sentamos, como cada miércoles, a la mesa del empleo público con nuestros colaboradores habituales, con los que vamos a hablar pues de temas, como ya sabéis, muy, muy interesantes. Arrancaremos hablando del bono de formación para desempleados de la Comunidad de Madrid y seguiremos dando detalles de las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de la Capital para bibliotecas y técnicos de empleo. Vamos a ocuparnos también hoy de una sentencia reciente que declara nulos los ceses de interinos que han ido encadenando contratos de forma abusiva. En nuestro reportaje hablaremos de ciberseguridad y pymes. Y ya para terminar, escucharemos a nuestra colaboradora María Díaz con una nueva carta de una autónoma superviviente.
Y por supuesto, nos gusta estar en contacto contigo, que nos escribas, que nos dejes incluso notas de voz según el procedimiento que elijas. Así que tenemos los siguientes canales abiertos para ti.
Nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales nos puedes encontrar en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook Madrid Trabaja. También tenemos un teléfono al que nos puedes enviar una nota de voz o un WhatsApp, 628-09-1117. 628-09-1117.
Y hay que recordarte una cosa, porque ya nos estáis escribiendo solicitándonos trabajo. Nosotros, por desgracia, no lo podemos proporcionar. Así que lo que sí podemos hacer es contestar tus dudas, tus preguntas, atender tus comentarios, tus sugerencias. A todo eso dedicamos todos esos canales que tenemos abiertos. Y cada día te ofrecemos ofertas de empleo, cursos de formación, oposiciones que no gestionamos nosotros directamente, pero te proporcionamos la información correcta para que puedas enviar tu currículum o tu candidatura. Así que vamos a saludar a Paco Delgado, con él y con María José. Vamos a repasar las primeras ofertas de empleo. Y como nos escuchan también emprendedores, empresas que a lo mejor necesitan cubrir vacantes en su plantilla, nos pueden escribir a través de madridtrabaja@ondamadrid.es y estaremos encantados de recogerlas aquí en este espacio. Así que empezamos con 5 puestos de técnico de ensayo de tarjetas electrónicas de vuelo en Madrid.
No se necesita experiencia porque la empresa provee de formación tras la incorporación, aunque sí se valorará haber trabajado previamente en fabricar equipos de vuelo. Eso sí, se requiere poseer la titulación de FP en grado medio o superior en el desarrollo de productos electrónicos. Es un contrato temporal de un año con posibilidad de incorporación a la plantilla en horario de jornada completa. El sueldo es de 20.000 euros brutos al año más dietas.
¿Y cómo has dicho que se llaman estos puestos?
Puesto de técnico de ensayo de tarjetas electrónicas de vuelo.
Toma ya, vaya, esto en una tarjeta de visita queda muy aparente.
Es la primera
aparente.
Vez que lo oigo.
Yo también,
no
la
confieso.
Verdad.
Una postal de visita mejor.
Sí, en fin, seguimos. 4 ofertas gestionadas desde Badilla del Monte.
La primera de las ofertas es para recepcionista de hotel. Es un contrato temporal, no se requiere experiencia, pero sí el título universitario en turismo. La segunda es un contrato indefinido para pintor de automóviles. Se precisa al menos 5 años de experiencia y tener carnet de conducir. También hay un puesto de personal de limpieza en unas oficinas de Alcorcón. Se pide un mínimo de un año de experiencia y el último puesto, también en Alcorcón, es de administrativo con alto nivel de inglés, un año de experiencia y título de FP en grado medio.
Os preguntaréis que, siendo de Alcorcón, como hemos dicho, gestionadas desde Boadilla del Monte, las gestiona el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, aunque sean en Alcorcón. Y esta es más facilita, profesor de inglés de nivel C1 para una academia de humanes en Madrid.
En la Academia English Learning Academy, para impartir hasta 4 horas a la semana a niños de primaria. Para solicitarlo hay que tener cumplido mínimos los 18 años y es un contrato temporal de 8 meses de duración.
Teleoperador de venta de vino y cava en Madrid capital.
Se necesitan conocimientos básicos de informática y al menos 12 meses de experiencia en la venta de bebidas. También se requiere tener el título de educación secundaria obligatoria. Se trata de un contrato temporal a tiempo parcial de 16 a 20 horas semanales.
Y si te quieres marchar al extranjero y eres informático, tienes 100 posibilidades en la República Checa.
En uno de los centros europeos de la compañía IBM, en labores de monitorización, control y operación con sistemas de ordenadores. El contrato es indefinido a jornada completa, 40 horas a la semana. Necesaria experiencia con equipos informáticos y un nivel de inglés intermedio. El sueldo es mínimo de 30.000 coronas checas, unos 1.162 euros. El plazo para enviar el currículo está abierto hasta el 1 de abril.
Lo que habría que ver es el nivel de vida. Si, en este caso, yo creo que sí se puede vivir con 1.000 euros en la República Checa.
Breno, yo he estado allí y es mucho más barato.
Es mucho más barato que Praga, por ejemplo, que es carísima, ¿no? Muy bien, pues ya sabes que si te interesa alguna de estas ofertas de empleo, vete rápidamente a la página web de Onda Madrid, al espacio de Madrid Trabaja, y ahí están colgadas las ofertas de empleo de este 10 de octubre, preparadas, por supuesto, para que tú acudas, pinches en el enlace correspondiente y envíes tu currículum.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya la veía haciendo gestos porque yo creo que es una mujer viajera, una de nuestras colaboradoras, Rosa María Robledano, de UGT.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Sabes tú del nivel de vida de la República Checa?
Pues no lo sé, pero me imagino que se puede vivir mejor con estos 1.100 euros que con lo que hablamos la semana anterior.
¿Verdad? En Dinamarca, que eran también otros 1.000 y pico, pero, sí. Pero en Dinamarca, que el nivel de vida es muy superior. Ella es secretaria de... iba ya a confundirme otra vez, así que... Retomo, de Política Sindical de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Madrid. Y Juan José Regatos, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No te pregunto que si eres viajero.
Se intenta lo que se puede, pero...
Pero tanto como para conocer el nivel de vida. Bueno, tengo que decir, mira, voy a aprovechar para meter la cuña que se dice en radio, que muy pronto vamos a tener a técnicos de la red EURES, que seguro que ellos sí que nos van a proporcionar información sobre si ese tipo de salario nos va a poder permitir vivir en condiciones en la República Checa. Bueno, Juan José es secretario de Políticas Públicas de la Federación de Servicios al Ciudadano. Esta vez no me he confundido, de Comisiones Obreras, por supuesto. Oye, hoy tenemos muchas cosas de las que hablar y bueno, un lío con el tema de los interinos, que a ver si somos capaces, entre vosotros, una invitada que tenemos, un poco de aclararlo y que, sobre todo, aquellos oyentes que se puedan encontrar en esa situación, sepan qué va a ser de sus vidas. Porque al final, muchas veces, cuando hablamos de una sentencia judicial que puede tener esta trascendencia, estamos hablando de la vida de muchas personas, de miles de personas.
Sí, efectivamente. La verdad es que, bueno, intentaremos poner un granito de arena para aportar la opinión y el criterio que al respecto sí que tenemos, porque sí que afecta a muchas personas.
Sí, afecta, ¿no, Juanjo?
Sí, sí. Y además es una cosa que viene arrastrándose y que incluso la jurisprudencia ha dado distintos criterios durante los últimos años, porque el problema es complejo, ¿no? Entonces, bueno.
Y a veces de la misma sentencia ya veremos si es una sentencia que puede afectar a todo el mundo, a una parte solamente de los interinos, porque cuando a veces los periodistas tenemos esta tendencia a simplificar todo en un titular y en ese titular pues podemos estar dando falsas expectativas a algunas personas. Con lo cual, de todo eso, enseguidita vamos a hablar, porque antes estamos muy pendientes de la actualidad aquí en Madrid Trabaja, y ayer el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tomó una decisión que también puede ser interesante para ti. es que la comunidad va a impulsar un proyecto que consistirá en facilitar un bono de formación para desempleados. Gracias a él, las personas en paro podrán elegir el centro en el que quieran realizar uno de esos cursos que facilita un certificado de profesionalidad. De momento, el Consejo de Gobierno ha dado esta semana el primer paso, que va a permitir a las empresas estar incluidas en la iniciativa. Es decir, que tendremos una cartera de empresas, no serán todas absolutamente las que existen en la Comunidad de Madrid. Y además es una primera fase piloto que va a afectar fundamentalmente a los 19 certificados de profesionalidad de la familia de comercio y marketing. Vamos a intentar también aclarar todos estos puntos con Ana Isabel Martín, que es la directora general de formación de la Comunidad de Madrid. Ana Isabel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Encantados de saludarte nuevamente y de hablar de una iniciativa de la que se pueden beneficiar muchos de nuestros oyentes, porque al final este bono va a ser una alternativa, digamos, a lo que siempre comentamos de los cursillos, ¿no? Del paro, que se dice.
De los cursos.
Bueno, ya sabes que popularmente se habla de cursillos del paro. Sé que, bueno, en fin, son cursos en condiciones.
Son cursos oficiales con una titulación que se le da oficial, pero efectivamente en todo caso, ¿no? Pero bueno, pues esto efectivamente es un hito, como bien decíais en la introducción, es un hito dentro de todas las convocatorias que hasta ahora se han venido haciendo dentro de la formación para el empleo, ¿no? Y justamente consiste en lo que ya nos decía la ley de formación, ¿no? La ley de formación del 30 del año 15, que nos decía que también había otra posibilidad, además del marco de subvenciones, de esos cursos de formación, que es este, ¿no? Que es el bono formación. El bono formación que se puede hacer mediante otra modalidad de la subvencionable, que es a través de este acuerdo marco, que justamente ayer el Consejo de Gobierno lo aprobó, dio luz verde a esta iniciativa, a este hito, que es pionera además en toda en todo el país, en toda España, y que, bueno, va a poner a disposición de las empresas que quieran concurrir a este procedimiento de licitación, pues poder obtener pues esa adjudicación de plazas para los cursos dentro de esos 19 certificados de profesionalidad de la familia de comercio y marketing que también habéis referido en la introducción.
Esto es importante porque hay que decir que también las empresas se tendrán que esforzar por ofrecer la mejor formación posible, porque claro, aquí ya no tienen los alumnos garantizados, tendrán que, digamos, ofrecer una enseñanza interesante para que muchos desempleados opten por ellos.
Efectivamente, eso es uno de los pilares que desde la Consejería, desde la Comunidad de Madrid, siempre tenemos presente, que es una calidad excepcional, como en todos los servicios que prestamos dentro de la Comunidad de Madrid, es siempre esforzarnos por dar esa calidad. Y esa calidad, justamente, como decías, se va a primar dentro de esa modalidad, porque es el alumno, juntamente con el orientador de los servicios públicos de empleo, el que va a poder tener esa elección. Y justamente va a tener, para poder elegir ese centro y ese curso, unos indicadores, que es cómo se le valora ese centro en otros certificados de profesionalidad, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde las empresas se tienen que esforzar, lógicamente, para tener la posibilidad de ofertar estas plazas, de tener estas plazas.
Porque vamos a explicar un poco a los oyentes de Madrid Trabaja, de Onda Madrid, cómo va a funcionar. ¿Vais a tener un servicio personalizado hacia la persona en paro que esté dispuesta a formarse? Y dentro de ese servicio habrá una plataforma virtual en la que accedan a los centros que puedan impartir todos estos certificados, ¿no?
Sí, efectivamente. Vamos a ver. Primeramente, siempre se les da un servicio personalizado dentro de los servicios públicos de empleo. Ahí el orientador les va a los alumnos que estén, bueno, pues que quieran hacer este tipo de certificados de profesionalidad, les van a decir, bueno, pues tenemos todos estos centros que donde podéis vosotros hacer la cartera de los 19 certificados de profesionalidad de comercio y marketing, viendo unos indicadores de valoración de la calidad de los centros, como decíamos anteriormente, cuándo va a empezar el curso, si el centro es más próximo a su domicilio o no, pues todos estos indicadores les va dando el orientador, la posibilidad de escoger, de elegir uno u otro al propio alumno, ¿no? Y es ahí ya donde se hace la elección. Esa elección se puede hacer dentro, como digo, dentro de la propia oficina, o bien a través de una oficina virtual, que lo va a tener el alumno bien en su ordenador o bien en su móvil, de una forma pues mucho más práctica, más fácil de usar, más accesible, ¿no?
Y hablaba, digamos, para que los oyentes se hagan una idea, una especie de puntuación, pues no sé, como cuando uno utiliza esas aplicaciones para ir a restaurantes, ¿no? Que se encuentra con que tienen un 4,9, un 3,5, este tipo de cosas. Una nota así parecida, por decirlo gráficamente.
Bueno, se va a tener, claro, efectivamente, va a tener unos indicadores, ¿no? Que van a valorar todos esos componentes y que al final el alumno decidirá por uno u otro.
Perfecto. Y ahora vamos a la otra parte, es decir, esta iniciativa, este bono, ¿qué requisitos deben cumplir nuestros oyentes para acceder a él?
Pues eso debemos esperar a que se publique, ¿no? Este acuerdo marco, donde, pues todavía no se ha publicado, ayer se dio luz verde dentro del Consejo de Gobierno, la aprobación de este instrumento, es un instrumento de racionalización de la contratación pública, ¿no? De cómo se establece este contrato de servicios. Uh-huh. Eso se va a publicar próximamente para que todos los oyentes y las empresas que estén interesadas en este proyecto lo puedan saber, se va a publicar y en el momento de la publicación ahí se van a establecer, como todos los contratos que están establecidos dentro de la ley de contratos públicos, de sector público, pues los criterios económicos que tienen que cumplir y los cualitativos, las mejoras, ¿no?
Sí.
Y, bueno, pues todas aquellas empresas que reúnan los requisitos y, bueno, pues establezcan la puntuación debida, pues podrán ser adjudicatarios de estas plazas.
Pero yo me refería más bien a los desempleados. ¿Va a ser una iniciativa abierta a todos ellos?
Sí, sí, a todas las personas en situación de desempleo, bueno, que estén interesados en esta modalidad de certificados de profesionalidad de la familia de comercio y de marketing. Uh-huh. Y que, como digo anteriormente, según su itinerario, según su perfil, pues conjunto con el orientador, vean que es la mejor opción para una formación con el objetivo de la inserción en el empleo.
Perfecto. ¿Y podemos establecer algún plazo? Todavía es pronto para que
pues
comience
breve,
a funcionar, digamos.
Muy breve, porque esto ha sido un trabajo de mucho tiempo, ¿no?, establecer este procedimiento en la gestión de las administraciones. Bueno, pues todo lleva un tiempo y unos trámites complicados. Esto ya ha sido, bueno, pues la salida de todo esto, solamente es la publicación. Luego se informará a los licitadores y luego la formalización de los mismos. Entonces, en breve tiempo, en unos meses, esto ya estará totalmente formalizado, todo el procedimiento.
Que permanezcan atentos nuestros oyentes de Madrid Trabaja, que nos escuchen todos los días, Ana Isabel,
sí.
Y que aquí les informaremos ya cuando digan, ya es, esto es una realidad completa. Ya es una realidad, pero digamos que...
Falta los trámites
administrativos. Los trámites burocráticos que llamamos los mortales.
Pero yo creo que les va a beneficiar porque es un hito dentro de la formación para el empleo. Van a poder elegir y van a ver dentro de su perfil lo más adecuado y también según sus propios criterios.
Hay que decir que este sistema ya está implantado en países como Suecia, por poner un ejemplo. O sea que hay experiencias ya, que se ha demostrado que puede ser un instrumento eficaz. Ana Isabel Martín, directora general de formación de la Comunidad de Madrid, muchas gracias.
A vosotros, un abrazo grande, hasta luego.
Nieves Herrero entrevista a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. Esta tarde, a partir de las 6:30, en Madrid Directo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Qué importante es la seguridad informática. Yo supongo que hasta para vosotros también lo es, porque, en fin, manejáis mucha documentación, muchos datos, y los malos están siempre dispuestos y al acecho.
Sí, sí, por supuesto. La verdad es que somos muy escrupulosos con la custodia de los datos que tenemos, porque los datos sindicales son de los que mayor protección también tienen.
Claro, además hay que decir de todas formas que por mucho cuidado que se tenga, hay que recordar que la propia Google, que es como la diosa madre de todo esto, estos días atrás ha tenido un problema muy grave con su red social, porque los malos, en fin, han dejado al descubierto un montón de datos personales de todos aquellos que teníamos perfil en Google Plus. Con lo cual, en fin, si esto sucede con las grandes, imagínate si tú quieres ser convertirte en autónoma o abrir una pequeña empresa, lo que puede ser la seguridad informática para tu negocio, algo verdaderamente importante. Así que a ello dedicamos el reportaje del día de hoy, María José.
Sí, vamos a hablar de ciberseguridad en el terreno de las pymes, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque los ciberataques han aumentado de 18.000 durante 3 años a 123.000 solo en 2017. De estas incidencias, como las llama el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el 90% implicó a particulares y pymes, y más concretamente el 53% directamente a las pequeñas y medianas empresas. Hemos estado charlando con Jorge Chinea, que es coordinador del área de empresas del INCIBE, sobre estos datos y sobre la concienciación de nuestras empresas.
Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, es decir, por norma general hay un alto porcentaje de empresas, principalmente de pequeñas y medianas empresas, que se acuerdan de la ciberseguridad cuando han tenido un incidente de ciberseguridad. Ojo, también lo ha tenido algún cliente, algún proveedor o algún colaborador. Luego hay otro pequeño grupo que se acuerda de la ciberseguridad, pues bueno, porque hay que cumplir una legislación, principalmente, y aquí está bastante actualidad, todo el tema del cumplimiento con el nuevo reglamento de protección de datos.
Madre mía, el 25 de mayo tengo yo esa fecha clavada como un puñal, que fue cuando entró en vigor ese reglamento de protección de datos.
¿Qué te ha pasado?
No, el 25 de mayo fue cuando entró el reglamento que nos tuvo a todos aquellos que tenemos una página web en internet de cabeza.
Sí, pues es muy necesaria esta legislación en la protección de datos. Después hay un tercer grupo del que nos hablaba Jorge, que están las empresas que han entendido finalmente que la ciberseguridad, la inversión en ciberseguridad, pues es un valor añadido para la propia empresa. Le hemos preguntado además a Jorge cuáles son los ataques más frecuentes que sufren nuestras pymes.
Ya no es solo evitar que nos hagan un chantaje, una extorsión. Ya no es solo evitar que nos impidan trabajar, porque paran la empresa, paralizan la actividad de la empresa durante varios días. A veces perdemos información en las pymes porque no hemos implementado las adecuadas políticas de seguridad y no se ha puesto a buen recaudo copias de nuestros ficheros, copias de nuestra información. Es además la mala imagen que le estamos dando a nuestro cliente, como bien dices.
Bueno, no era Jorge.
Parecía otra voz, desde luego.
Nos ha parecido otra persona. Es que es Grisel Garrido, que es presidenta de la Comisión de Seguridad de CEIM, que nos hablaba de...
Te iba a decir, digo, me ha parecido una voz de mujer, pero sí, digo, por si sí. Meto la pata,
una voz de mujer,
no digo nada.
Hablando en nombre de los empresarios madrileños y concretamente, bueno, de las pymes, que reconocía que efectivamente pues hay mucho que hacer en este terreno y que todo lo que se haga pues redunda en beneficio de la empresa. Ahora vamos a ver si sí podemos escuchar a Jorge diciéndonos los ataques más habituales que sufren nuestras pymes.
Me parece que no es posible.
No es posible.
Va a ser posible que hablemos con... que escuchemos a Tesco. Lourdes, a Tesco. El corte... Bueno, en cualquier caso vamos a seguir hablando de todo esto que tiene que ver con la ciberseguridad.
Venga, Jorge, sí. Aunque no podamos escucharlo porque tenemos problemas técnicos que intentaremos solucionar. Bueno, nos ha hablado de...
Vamos con Tesco.
Todo con unas competencias digitales extraordinarias, además muy desarrolladas. Son perfiles con una agilidad mental, unas habilidades informáticas que se sobreentiende, y además con una agilidad mental y una capacidad de anticiparse a los posibles ataques, porque estudian y están muy al día de las tendencias delictivas que hay y prácticas que se suelen utilizar en ciberseguridad muy desarrolladas.
Bueno, pues la que hemos escuchado ahora es Cristina de Saavedra, que es directora de recursos humanos de una empresa que se llama Techco Security, que se dedica a esto de la ciberseguridad y que nos contaba pues las necesidades que hay en torno al empleo, porque son muy necesarios los profesionales que se dedican a esta protección y faltan. Nos hablaba un poquito del perfil de las personas que necesitan, pues en fin, con unas habilidades informáticas tremendas y luego también con unas habilidades para tener esa perspectiva, ese adelantarse a los malos.
Ir por delante, sí.
Ir por delante de los ataques.
Y, bueno, y si van por detrás, que vayan a corta distancia. O sea que no. Claro,
pero siempre mejor ir por delante.
Prevenir antes que curar, que dice el refrán tradicional. Oye, cuéntame lo que te ha dicho Jorge, que
sí,
ya nos hemos quedado con la duda.
Muy interesante.
Con
vamos,
duda.
Tendremos que llamarle un día para que nos lo cuente en directo, porque era súper interesante lo que nos contaba, ¿no? Bueno, nos hablaba de los ataques habituales a las empresas, pues robo de datos, correos.
Sigue.
Correos, fraudes a través del correo. Y uno, por cierto, que nos comentaba que vienen sufriendo en los últimos meses las pequeñas y medianas empresas era que recibían correos que venían de una dirección de algún proveedor de la empresa y en ese correo les daban cuenta de un cambio de la cuenta bancaria.
Claro.
Para que hicieran los ingresos en esa cuenta bancaria porque habían cambiado de cuenta.
Algo parecido a lo que nos pasa a muchos de nosotros cuando nos llega un supuesto correo electrónico de nuestro banco.
Y nos
banco,
piden datos bancarios o de nuestras tarjetas o tal. La recomendación que nos hacía el coordinador del área de empresas de INCIBE es que cuando recibamos ese tipo de correos hagamos una llamada telefónica a nuestro proveedor y digamos, oye, me has mandado tú este correo, es verdad que cambiáis de cuenta antes de hacer la transferencia.
Bueno, vamos a tratar este asunto con mayor profundidad, efectivamente hablando con el INCIBE, que es una pieza clave en todo este asunto. Un alto en el camino y enseguida, atención a los interinos, tenéis que pegar la oreja al receptor.
La selección española juega en el partido de la onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hace unos días leíamos un titular de prensa, a mí particularmente me sorprendió porque dije, esto puede tener una repercusión enorme, ¿no? Cuando decía que 400.000 interinos en toda España podrían pasar a ser fijos en las distintas administraciones. Y todo ello por una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nulo el cese de interinos al considerar abusiva la utilización continuada de contratos de duración determinada. Como siempre que hablamos de asuntos judiciales, la verdad es que es un lío monumental para los que carecemos de formación en la materia, así que vamos a tratar de aclararlo en los próximos minutos. Vosotros también, tanto desde UGT como desde Comisiones Obreras, habéis tenido también que leer la sentencia con detenimiento, ¿no?
Sí, la verdad es que es un tema complejo y la asesoría jurídica ha estado y está trabajando sobre el asunto porque sí que revierte en las condiciones o en los requisitos que unos u otros puedan tener para que se les aplique la sentencia.
Porque esto es una doble sentencia de dos casos del País Vasco, si no me equivoco, pero que tiene, al tratarlo el Supremo, digamos que ya tiene trascendencia también para los interinos de la Comunidad de Madrid. Juanjo, en cuanto a los interinos, ¿puede afectar a todos ellos o hay algunos determinados colectivos a los que puede afectar más?
A ver si somos capaces de explicarlo lo más concretamente posible. La sentencia lo que declara es que ha habido un abuso en la opción de contratar, de nombrar en este caso, pues no son contratos, son nombramientos de funcionarios interinos por parte de la administración. Es decir, ha habido un fraude de ley en vez de sacar unas plazas y ocuparlas y proveerlas, lo que ha tirado es de ir nombrando personas interinas y algunas veces las mismas para un montón de puestos de trabajo durante muchos años. Segundo, plantea que es inadecuado el uso porque solo hay tres, según la ley, según el Estatuto Básico del Empleo Público, solo hay tres cosas que se pueden, digo, tres motivos por los que se puede nombrar un funcionario interino. Una es porque tú ya tienes creada una plaza, pero hasta que sale la oferta pública quieres tenerla ocupada y es interino hasta vacante, hasta que se cubra. Luego es por programas concretos, es decir, un programa de promoción de la lectura, por ejemplo, en medio rural, pero que va a durar solo 2 años, que luego va a desaparecer, pues eso estaría justificado. Y luego simplemente por exceso de trabajo. Bueno, pues lo que demuestra es que la administración no ha cumplido esos tres motivos. Entonces, ¿a quién va a afectar? Afecta a personas que hayan estado en esa situación, pero también es verdad que cada caso se va a estudiar, y lo dice así la sentencia, caso por caso. Esto no abre una línea general de que todo el mundo que esté interino en la administración tiene asegurado que se mantiene en el puesto. Y es más, la sentencia aclara que se mantiene en el puesto hasta que la administración lo saque a concurso, oposición o a la oposición.
Rosa, por ser claros, hay un número importantísimo aquí en la Comunidad de Madrid de interinos, por ejemplo, en educación y en sanidad. ¿Afectaría la sentencia a ellos o no?
Como bien ha dicho Juanjo, hay que ver los casos. Lo que se trata es de denunciar aquellos casos en los que ha podido haber abuso. Una cosa es que se contrate por una circunstancia concreta durante un periodo concreto, y otra cosa es que el mismo trabajo, lo que se necesita y lo que demuestra este tipo de abuso de contratación, es que lo que tienen que crear es una plaza estructural. Entonces, por eso hay que ver caso por caso. Puede afectar independientemente del sector en el que estén. Lo vamos a estudiar en la asesoría, por supuesto.
Permitidme que también incorporemos a esta charla a una persona del mundo jurídico, que también es importante que escuchemos su opinión una vez que se ha producido esa sentencia. Tenemos con nosotros a Belén Tomás, que es coordinadora de la Comisión Social de Juezas y Jueces para la Democracia. Belén, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantados de tenerte con nosotros.
Igualmente.
Quería saber primero, porque estábamos comentando aquí al principio del programa que la doctrina del Supremo con respecto a los interinos parece que en unos casos se decanta por un camino y este es uno nuevo y algo diferente quizá a anteriores.
Bueno, la distinción entre la doctrina del Supremo fundamental es que esta sentencia se ha dictado en la sala de lo contencioso y respecto a los funcionarios interinos.
Sí.
Y esa es la novedad. En la jurisdicción social pues estamos dando a los supuestos personal laboral.
Sí.
La distinción es que en esta sentencia del Tribunal Supremo se casa la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco porque asemeja o aplica la misma doctrina que se estaba siguiendo para los personales laborales.
Sí.
Lo que dice el Supremo es que al tratarse de un personal administrativo que tiene un régimen distinto, no se les puede asemejar a indefinidos no fijos, porque es una figura que es creada por la jurisprudencia social.
Ya.
Y porque además no están contratados laboralmente, sino que están nombrados en virtud de un acto administrativo.
Claro.
A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que interpreta el Tribunal Supremo, efectivamente, es que al existir una medida equivalente y eficaz para la protección de ese personal, como es la anulación de la resolución y la reincorporación del trabajador, en este caso del funcionario interino o bien del personal estatutario, a su puesto de trabajo, no es necesaria la aplicación de, el asimilarlos a ser unos trabajadores indefinidos no fijos.
Ya. Bueno,
y en esto se diferencia.
Belén, esto es un poco lío para los que no sabemos de leyes y de sentencias.
La realidad es que sí, efectivamente se les va a tratar distinto, porque en el ámbito laboral el indefinido no fijo.
Sí.
Puede ser readmitido en el momento en el que se le cesa.
Uh-huh.
O despedido con la indemnización correspondiente, y en el ámbito este de los
funcionarios
interinos y del personal estatutario van a tener que ser mantenidos en su puesto de trabajo hasta que la administración cumpla con lo que ordena la normativa.
Claro, entonces la primera cuestión es que no todos los interinos, digamos, son lo mismo, porque unos acceden a través de un
claro.
contrato que es laboral con sus características especiales porque es público, pero tiene carácter laboral, ¿no,
Rosa? Es que como se está diciendo, es que no es un contrato realmente, hablamos de nombramientos.
No, claro, por eso decía que hay personal laboral que al sí. que me estaba refiriendo, que tiene un tratamiento, digamos, de contrato similar al de la empresa privada, por así decirlo. Sí. Y salvando, simplificando mucho, ya sabes, Belén, que los periodistas tratamos de simplificar las cosas para hacerlas entender un poquito mejor, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de funcionarios que tienen otro estatus y que llegan a ese puesto de interinos por nombramiento, ¿no?
Claro, claro.
Perfecto, eso en primer lugar. Entonces, a partir de este momento se abre una vía porque el Tribunal Supremo entiendo que crea jurisprudencia, pero no sé si para todos los funcionarios interinos o solamente para condiciones particulares.
Hombre, la jurisprudencia es para los casos similares. En este caso hay dos sentencias que sí que están respondiendo o interpretando una normativa de una misma manera. Entonces sí que hay jurisprudencia creada, pero será para los supuestos similares, que como bien han dicho los que han hablado con anterioridad, Juanjo y Rosa, efectivamente es para aquellos supuestos en los que se constate en cada caso individual que ha existido una utilización abusiva de la contratación temporal, porque no se han ajustado los contratos a los motivos de la temporalidad, de la regulación del nombramiento temporal.
Belén, imagínate que hay algún oyente que dice, mire, ese es mi caso, yo me siento identificado con lo que dice esta sentencia del Tribunal Supremo. A partir de ese momento, ¿debe dirigirse a su administración para pedirles que tomen medidas o deberá acudir también a los tribunales?
Entiendo que debe dirigirse a su administración y que si le para que tome medidas y para que cumplan la normativa y en su caso a los tribunales cuando no se le dé una respuesta adecuada. Uh-huh. Y será caso por caso donde deba decidirse si efectivamente no se ha cumplido con la normativa existente, porque se deberá valorar si la plaza que viene ocupando tiene una naturaleza temporal real, efectiva, no el nombre o la denominación, y si no la tiene, si ha de crearse el correspondiente puesto de trabajo y sacarlo a la relación de puestos de trabajo.
Y ya casi una pregunta de carácter personal, Belén, ¿a los juristas os ha sorprendido esta sentencia? Lo digo porque a los ciudadanos, sobre todo a los que digamos que estamos relacionados con el mundo laboral, a lo mejor por desconocimiento, pero sí que nos ha sorprendido.
Bueno, es cierto que en los últimos tiempos, pues desde la sentencia del Tribunal Superior del Tribunal de la Unión Europea, sí. la de Diego Porras, sí. Pues se han venido produciendo una gran, bueno, y con anterioridad también una pluralidad, que es lo que fundamentalmente determinó el planteamiento de las cuestiones prejudiciales, una gran variedad de resoluciones judiciales. No sorprende, me sorprende que por primera vez sí en el ámbito de los funcionarios interinos y en el ámbito contencioso administrativo se haya determinado que tienen derecho a mantenerse en su puesto de trabajo y que tienen derecho a una indemnización, que eso en el ámbito de los funcionarios interinos no se había determinado, pero bueno, la necesidad de, o sea, la aplicación de la directiva y del acuerdo marco de lo que trae origen toda esta jurisprudencia tenía que acabar en una resolución como esta o como las que se han estado dictando en los últimos tiempos.
Perfecto, Belén Tomás, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
En fin, que en definitiva, al final la consecuencia para las personas que estén en esa situación, según la sentencia, por tanto, es que tendrán que recibir una indemnización, entiendo.
Hay que ver efectivamente los casos. Yo creo también que hay que agotar las vías de entendimiento y de negociación con las administraciones y que el último caso ya es recurrir a las demandas judiciales, porque la demanda judicial es el último recurso que tenemos cuando no se consigue acordar. Pero desde luego si se demuestra y se prueba que tienen una contratación, unos nombramientos un tanto irregulares, sí que desde luego se reclamaría la indemnización que corresponda.
Hay que decir que, ¿cómo puede una persona que nos esté escuchando, Juanjo, saber si su proceso, le podemos dar tres o cuatro indicaciones?
Sí.
De
a ver, la gente, para poner el caso concreto, por ejemplo, ahí era una de las personas que ha sacado la sentencia, había sido contratada, nombrada y desnombrada durante un montón de años para un puesto similar, moviéndole en distintos sitios. O entonces, ¿qué viene a decir? ¿Qué dice la sentencia? Dice, usted, administración, lo está haciendo mal. Usted lo que quiere, tiene que crear la plaza. Le obliga a crear la plaza. A partir de ahí, ¿cómo se provee la plaza? Según viene la ley. Pero mientras tanto, esa persona se tiene que quedar. No le puede volver a desnombrar, volver a nombrar. Pero, volver. Entonces, perdona. La persona... Sí, perdón.
Ah, no, no, que lo sí. que te iba a decir por concretar. Sí. No sé si esto hablásemos de una enfermedad, podríamos sí. decir, si usted, funcionario,
claro,
tiene estos síntomas...
Sí, yo creo que primero la gente que es funcionario y tiene estos síntomas lo sabe. O sea, que tampoco nos sorprendamos porque la gente está informada, se ha enterado, se ha intentado informar, pero apuntando más en ese sentido, la gente lo que tiene que hacer es saber si su plaza ya está creada. Si no está creada, dirigirse a la administración, y yo lo que le recomiendo es que se dirija a los sindicatos. Y que se dirija a los sindicatos, al sindicato que mejor le parezca a él, que explique su situación y que diga a partir de ahí por qué. Porque lo que tenemos miedo es que hay algunas iniciativas privadas de bufet de abogados que están prometiendo a la gente el que se queda automáticamente, les están sacando un dinero que a nosotros nos parece en algunos casos indecente y para que luego al final no sea posible. Entonces que se dirijan a sus sindicatos, que intenten enterarse de su situación y vean si ya está convocada esa plaza, si no tiene intención de cesarle mientras tanto, que esté tranquila la persona y que luego pues intente que esa plaza, porque nosotros abogamos porque la gente se valore esa experiencia que hemos dicho tanto tiempo, sí. y que pueda estabilizarse, porque el acuerdo que se ha firmado y que se ha hecho ley en el BOE con la ley de presupuesto es intentar llegar a 2020 con un 8% en temporalidad, y eso va a ser obligatorio para todas las administraciones, y entran estos casos.
Claro. Y hay que decir que tendrán multa, ¿no?, de la Unión Europea, claro, si claro, no consiguen ese objetivo.
Ahí veremos a ver qué es lo que pasa, porque a veces es cierto que las administraciones públicas reciben amonestaciones, reciben requerimientos, pero multas económicas no, porque sería una cantidad de dinero que sale de los presupuestos que al final es dinero de toda la ciudadanía. Entonces, bueno, hay que ver.
Bueno, la Unión Europea en eso no tiene ningún problema. Ya lo hemos visto cuando se pasan de lo del déficit, que a pesar de pasarte del déficit, encima ellos te ponen 1.000 o 2.000 millones de multa, ¿no? Que dices, bueno, no tiene mucho sentido que no puedas alcanzar el déficit y encima tengas que pagar más ese dinero. Y luego, por otra parte, el lunes hablábamos de lo que ha ocurrido con el impuesto del permiso de paternidad y maternidad, y nos decía nuestra abogada María José López, a ver si se da tanta prisa a la agencia tributaria en devolver ese dinero como cuando nos lo reclaman a nosotros.
Pues no lo sé, de momento parece que están diciendo que están retrasando los pagos de las prestaciones 15 días para ya no descontar la parte que corresponde al IRPF, pero bueno, que las personas que están en esa situación y que hayan tenido hijos desde el 2014, nosotros entendemos que pueden, por supuesto, reclamar lo que estarían en su derecho.
Enseguida vamos a hablar también de otras oposiciones, por si tú no eres funcionario, no eres personal laboral, empleado público, no eres interino, pero a lo mejor quieres ocupar un puesto en la administración. Aquí todos los miércoles te damos consejos de alguna de las convocatorias.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FCM, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Nieves Serrero entrevista a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. Esta tarde, a partir de las 6:30, en Madrid Directo.
What I wanted,
Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Llegados a este punto, vamos a repasar convocatorias de empleo público. Empezamos con 34 puestos de juez sustituto y magistrado suplente solo para personas con discapacidad.
Son plazas para toda España. Dos de los puestos de juez sustituto son para el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Entre los requisitos es fundamental acreditar tener una discapacidad igual o mayor del 33% y poseer el título universitario en grado o licenciado en Derecho. La selección se hará a través de concurso público y el plazo para presentar las solicitudes finaliza el 30 de octubre.
8 puestos de policía local en Galapagar.
Las primeras 4 vacantes ya habían sido aprobadas y convocadas previamente y ahora el Ayuntamiento de Galapagar lo ha ampliado a otras 4. Una de estas plazas es para la Brigada Especial de Seguridad BESCAM. Es a través del sistema de concurso oposición de acceso libre y entre los requisitos tener el carnet de conducir tipo B en vigor, medir al menos 1,70 m en el caso de los hombres y 1,65 m en el de las mujeres y el título de bachillerato. La fecha de convocatoria será pública en los próximos días en el BOE.
3 puestos de docente en la Universidad Autónoma de Madrid.
Es imprescindible estar habilitado para el acceso a los cuerpos de docentes universitarios y poseer el título de doctor en cada área que se solicite. El primero es un puesto para profesor de Derecho Civil. Las otras 2 vacantes son para docentes e investigadores de Derecho Administrativo. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 30 de este mes.
Vaya trampitas, ¿eh? Vaya ofertitas. Profesor Tuti. Tuti es.
Tuti.
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 Especialista en viola.
Tal cual. Venga. Para la Orquesta Nacional de España, dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, es imprescindible poseer el título superior de música con especialidad en viola. El proceso de selección se hará a través de 2 pruebas frente al tribunal, una con cortina y otra sin cortina, con la lista de pasajes orquestales que se recoge en el Boletín Oficial del Estado. El plazo para presentar la solicitud finaliza el 6 de noviembre.
Que me perdonen los que se dedican a la música porque pensarán, este señor es un indocumentado cuando se ríe de lo del profesor Tuti, ¿no? Pero bueno, hay que decir que hay nombres que hacen especialmente gracia. Vacante de coordinador de juventud en el Ayuntamiento de Soto del Real.
Es necesario el título de FP en grado superior o título universitario relacionado con la rama de juventud. Es un puesto de personal laboral fijo a cubrir por medio de concurso oposición de acceso libre. El plazo para presentar las solicitudes terminará el próximo 7 de noviembre.
Y ya que hablamos de oposiciones, vamos con esa sección que os gusta porque es muy seguida en nuestra página web, en la página web de Madrid Trabaja, que son esos consejos que ofrecemos sobre las convocatorias que van saliendo y que tú puedes apuntarte a ellas. En este caso, el Ayuntamiento de Madrid, os lo comentamos hace unos días, ha publicado varias para 29 ayudantes de archivo y biblioteca, 24 auxiliares también de archivo y biblioteca y 5 plazas de técnico de empleo. Algunos truquillos, algunas nociones sobre el proceso que nos va a ofrecer Daniel Batista de UGT en el Ayuntamiento de Madrid. Daniel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, soy David, no Daniel. Ay,
David, perdóname. Mira que además me lo ha dicho mi compañero, ¿eh? O sea, sí. Pero bueno, estas cosas.
Bueno, tranquilo.
Estas cosas de la sobremesa que se tiene. En fin, David, te decía, bueno, primero acláranos, ¿qué diferencia hay entre los ayudantes y los auxiliares de bibliotecas y archivos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que en este mes de octubre tenemos 3 importantes y muy interesantes plazas. Tenemos, como bien has dicho, las de ayudantes y las de técnicos, así como las de técnicos de empleo. Tengo que decir, para que lo sepan los oyentes, que el plazo todo está abierto.
Es hasta el 28. Hasta
el 29 inclusive.
Ah, el 29.
Vale, entonces, con respecto a las de ayudantes y las de técnicos son del personal bibliotecario del Ayuntamiento de Madrid. Hay una diferencia que consiste en que los ayudantes son para grupo A2, es decir, se necesita titulación universitaria a nivel de grado.
Uh-huh.
Y para la de técnicos son un grupo C1 y con el bachillerato pues es suficiente. Vale. Hay también mucha diferencia con respecto a las pruebas, esto hay que decirlo, ¿eh?
Sí.
Primero, para las de ayudante, que son del grupo A2, son 3 pruebas y para las de técnico son 2.
Ya. En cualquier caso, estamos hablando de personal y de empleo público, que si uno tiene bachillerato, entonces tiene que optar por la de auxiliares, ¿no?
Sí.
Y si es titulado universitario,
mínima,
la mínima, sí, claro.
Sí.
La titulación universitaria, entonces, por ayudante, ¿verdad?
Exactamente.
Y el técnico de empleo que sí que necesita titulación universitaria.
Sí, necesita titulación universitaria. Uh-huh. Está enfocado básicamente a lo que es la legislación laboral para orientar al personal con respecto a conseguir trabajo, a la orientación de su currículum. Y lo digo esto porque, claro, pues son 5 plazas y, bueno, pues todos aquellos que tengan formación en derecho o en trabajo social, pues tienen una oportunidad de presentarse.
No es exclusivo
de esas categorías.
Eso te iba a preguntar. Porque precisamente de eso se trata en esta sección, que vayamos ofreciendo una orientación. Porque, claro, uno lee la convocatoria y dice, con que tenga el título de grado o de licenciado, basta. Pero luego, pues efectivamente, hay personas que tienen mayores probabilidades, ¿no?
Claro, bueno, basta para presentarse. Eso no quita que no haya categorías que se puedan presentar. O sea, que decir, licenciados que se puedan presentar de cualquier rama.
Sí, pero que les va a costar un poco más de trabajo preparar.
Les va a costar un poco más, porque claro, todos aquellos que tengan licenciatura pues o grado, tanto en trabajo social como en derecho, pues lo van a tener mucho más fácil, porque el temario, si se ven las bases específicas, se está orientando hacia la legislación laboral.
Claro, claro. Entonces, y en el caso de las bibliotecas, ¿quién tiene más ventaja?
Bueno, pues todos aquellos que hayan hecho biblioteconomía van a tener mucha más ventaja, pero cuidado, que esto está abierto también para cualquier tipo de titulación. De hecho, es bueno que haya diferentes titulaciones, porque claro, dentro de lo que es el asesoramiento en las bibliotecas, cuanto más campos de profesionales haya en diferentes ramas, mucho mejor para quien va a documentarse.
Lógico, pero sí que podemos decir que en general en humanidades pues uno tiene un poquito más de ventaja también, ¿no?
Pues sí, y además como existe una titulación específica para estas profesiones, pues lógicamente va a encontrar mucho más fácil lo que es el acceso a los temas que se va a tener que examinar.
¿Y otra?
Pero insisto en que no es exclusivo de...
No, por supuesto. Se puede presentar cualquiera si se requiere titulación universitaria, que tenga esa titulación, caso del bachillerato, pues cualquiera. Bachillerato
técnico,
o formación profesional.
O formación profesional.
Exacto, eso conviene decirlo. Ya para terminar, siempre nos hacemos la misma pregunta. En este caso no hay concurso, con lo cual todos los candidatos parten de cero.
Efectivamente, no hay concurso oposición, solamente fase de oposición, con lo cual cualquier persona que haya trabajado en una administración, incluso del propio Ayuntamiento de Madrid o de cualquier otra de España, pues no va a tener puntuación por ello. Entonces se va a poder presentar como se presenta el resto de los aspirantes.
Muy bien, David Batista, ya hablaremos de UGT en el Ayuntamiento de Madrid.
Muy bien.
Ya hablaremos de la Agencia para el Empleo, puesto que va a haber oposiciones para técnicos de empleo y de otros departamentos del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por atendernos.
A vosotros, un abrazo.
Un abrazo. Y de oposiciones a autónomos, porque esta sintonía siempre abre esa carta que los miércoles firma nuestra autónoma preferida, nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas tardes.
La que va quedando.
Anda que estás mal tú en Canarias ahora mismo.
Estoy por trabajo, que una cosa que también hablaremos un día es lo que tiene que moverse un autónomo para llegar a fin de mes.
Sí.
O sea, que dice, ay, qué bien Canarias. Bueno, a lo mejor vuelo a la playa, pero que a lo mejor tampoco lo vuelo. Vamos a dejarlo.
No, pero por lo menos no te llueve, como está lloviendo en Madrid, a cántaros.
Ya, sí. Bueno, ves, esa es la ventaja. He salido con Madrid con lluvia y veo a gente con bañador.
Sí.
Que no será mi caso. A mí no me pillan los de las revistas de famosos con un bañador, que no me cabe.
Bueno, cuéntanos, María.
Oye, yo quería hablarte que hemos estado hablando estos días de que para salir del paro podías elegir susto o muerte, o sea, o autónomo o fijo. A veces fijo discontinuo. Ahora, en Nueva Zelanda han probado una experiencia y consiste en que los fijos, en vez de trabajar 5 días a la semana o incluso más, trabajan 4 días y les quedan 3 días libres. Ha aumentado la productividad porque, claro, no se trata de los días que vas a las horas que metes en el trabajo, sino de lo que te renta por lo feliz que estás. Y yo creo que eso es lo único que nos compensaría un autónomo de dejar de serlo. Es decir, si por algo los autónomos de algo podemos presumir es de ser dueños de nuestro tiempo. Pero claro, y si nos vienen con una oferta de 4 días a la semana y un sueldo bueno y fijo y garantizado, y resulta que volvemos a ser dueños de nuestro tiempo, ¿qué futuro le queda al autónomo? Pues a lo mejor ninguno o poco. Bueno, esto que llegue aquí, por de pronto.
Sí. Podía probarse la experiencia aquí en España a ver qué tal nos iba el asunto.
No me hagas hacer fracciones, pero a lo mejor en ciertos sitios si tienes que decidir qué días vas a trabajar, pues a lo mejor no te viene bien ninguno, ¿no?
Sí, y entonces es cero, no cuatro, ¿no?
Claro, dicen, no, el problema son los lunes. Bueno, si pasan los lunes a los martes, el problema son los martes. Entonces, un bucle del que puedes no salir.
Un lío.
Pero a mí la experiencia me parece bien. Me parece que no se trata de dedicarle una serie de horas al trabajo porque alguien te ha dicho que entras a las 8 de la mañana y sales a las 6 de la tarde, sino que das al trabajo las horas que consideras necesario trabajar.
Perfecto. María, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Bueno, esto de la jornada de cuatro días, yo creo que nos apuntamos todos, ¿no?
Yo creo que sí, que ahí vamos a tener una mayoría aplastante.
No, yo prefiero trabajar. No, es broma.
Ah, los siete días de la semana.
Iba a decir los siete días, pero me has puesto una cara así de asombro.
Uy.
No vaya a ser que me coja la palabra, ¿no?
Sí,
no.
sí, digo, ya lo apunto aquí, digo, siete días, ningún descanso. Bueno, no sé si nos ha quedado, estábamos hablando un poco fuera de antena del tema de la sentencia de interinos, nos ha quedado todo... Hombre, siempre hay algo en el tintero porque tiene una complejidad tal que es difícil que en pocos minutos podamos explicarlo.
Hombre, es difícil explicarlo tan comprimido, pero yo creo que más o menos la idea ha podido quedar clara. Y lo importante es, efectivamente, pues como decía Juanjo, que se asesoren, que vayan a los sindicatos y que ahí estudiaremos cada caso en concreto para ver si necesitan desarrollar alguna demanda o alguna reclamación previa con la Administración.
Y Juanjo, que decía que al final el Supremo ha creado una figura nueva.
Sí, yo creo que ha creado una figura nueva que no es indefinido no fijo, pero es interino, indefinido no fijo.
Madre mía.
Espero que os hayáis enterado bien o lo mejor posible. Ahora nosotros nos marchamos, llegan las noticias a la sintonía de Onda Madrid, después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Y no olvides que mañana tienes una cita de nuevo con nosotros a partir de las 3 de la tarde, que hablaremos del trabajo futuro, el que está por llegar con 4 días a la semana o vete tú a saber, pero... trabajo que es inminente. Hasta mañana. No, 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 no.